seguimos preocupados por lo que pueda suceder en nuestros trabajos, porque la verdad es que vamos por fases. La primera era, ¿qué pasa si me han incluido en un ERTE? ¿Qué va a ser de mi futuro? Ahora se están reincorporando muchas personas, también surgen nuevas dudas. Y aquí tenemos a Ana Gómez, abogada y presidenta de la Asociación de Laboralistas de España, para que nos eche una mano en esta situación un poco de incertidumbre que estamos viviendo. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Un placer estar con vosotros.
Igualmente. Y digo que esto no para, ¿no? Que cuando ya parece que hemos pasado una fase y que volvíamos un poquito a la tranquilidad, ahora se abren nuevas dudas.
Efectivamente. Yo no sé si esto es otra vez otro tsunami, ¿no? De dudas.
Sí, 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 porque es eso. Ahora mismo, pues con todos los temas de la vuelta a la normalidad de muchas empresas, pues ha habido... Bueno, incluso habéis tenido también que recibir alguna instrucción del Ministerio de Trabajo de algunas cosas relacionadas con los ERTEs que no estaban muy claras.
Sí, esta manera también de regular es muy novedosa, ¿no? A golpe de criterio, en vez de una norma en el BOE. Pero parece ser que va a haber pronto otra norma que va a traer luz a las prórrogas de los ERTEs por fuerza mayor, que es un gran dilema.
Ah, bueno, pues estaremos pendientes de ello, y de momento de lo que estamos pendientes son de las consultas de los oyentes. Javi García, ¿cómo nos las pueden hacer llegar?
Pues principalmente a través del correo electrónico, lo recordamos, madridtrabaja@ondamadrid.es, y luego a ese número de WhatsApp que hemos habilitado, al 652-868099, 652-868099, notas de voz, sobre todo, por favor.
Sí, eso es importante y nos están haciendo mucho caso, la verdad, porque tenemos bastantes. Pero en este caso, Javi, empezamos con una que es escrita. Entonces, tú tienes que prestar tu voz a este oyente.
Se la presto sin duda, vamos, totalmente agradecido a una oyente que nos ha escrito y que nos cuenta que en su empresa le han hecho un ERTE, se lo hicieron el 14 de marzo, y que el día 4 de mayo su empresa reabre su actividad, se reincorporan todos a trabajar, toda la plantilla, pero que no les sacan del ERTE, que siguen trabajando, pero que el ERTE continúa. Según la empresa, esto es legal, pero a ella le plantea bastantes dudas y por eso hace esta consulta, porque tanto ella como sus compañeras están muy preocupadas, ante incluso se temen que les puedan sancionar por fraude.
Bueno, lo que pasa es que no ha pasado mucho tiempo. Pensemos que el día 4 de mayo es hace 4 días. Entonces, esta persona está pensando que no le han sacado del ERTE. ¿Qué significa eso? En un ERTE por fuerza mayor, ella estaría percibiendo el desempleo. Automáticamente, la empresa debería haberlo hecho, y no sabemos si lo ha hecho, comunicar al SEPE que ha renunciado al ERTE, ¿no? Y entonces el SEPE daría de baja de oficio el desempleo de esta persona. Pero claro, eso solo se va a materializar el mes que viene, ¿me entendéis? Porque es con el pago del paro. Ella debería de percibir, si no lo ha recibido ya, la prestación de paro hasta el mismo día 3 de mayo, si el 4 de mayo se incorpora a trabajar. Entonces, yo creo que los efectos se verán un poquito más adelante. En todo caso, si el temor de ella es que la empresa no haya hecho absolutamente nada, evidentemente es una infracción, pero una infracción grave de la empresa. Nunca de ella, ni de sus compañeras. La inspección de trabajo y, por supuesto, el desempleo y, por supuesto, la seguridad social irá siempre contra la empresa, ¿vale?, por haber incumplido las obligaciones del ERTE por fuerza mayor.
Ya. O sea que no va a tener repercusión en las trabajadoras en este caso. En todo caso, lo tendría para la empresa.
Eso es.
Perfecto. Pues vamos con la siguiente, Javi.
Segunda consulta, en este caso, de un oyente que nos pregunta que le despidieron además el 18 de marzo con un contrato temporal sin aviso y sin fecha de terminación, llevando 17 meses, que si esto es legal.
Otra duda.
Bueno, vamos a ver, el contrato de 17 meses no tiene por qué ser ilegal. No sabemos muy bien qué tipo de contrato es. El contrato por obra, por ejemplo, sí se permite con una duración bastante amplia. De hecho, puede llegar hasta los 3 o 4 años, ¿no? Claro, como no especifica qué tipo de contrato, es verdad que llama la atención. Pero bueno, partamos de que es un contrato en fraude de ley, ¿vale? Que no es un contrato legalmente establecido y la empresa le ha terminado el contrato el 18 de marzo, como dice, sin preaviso, sin justificación. Eso equivale a un despido improcedente. Por tanto, este trabajador puede impugnar ese despido, impugnar esa terminación por despido improcedente. Pero es que además, ahora mismo estamos en una situación donde se prohíben hacer los despidos por causas objetivas y por causas de fuerza mayor derivadas del COVID. La ley no dice qué consecuencia hay y por ahí hay muchas voces que están diciendo que esos despidos eran nulos. Por lo tanto, este trabajador tiene ahora mismo toda la protección del mundo para ir a reclamar contra la empresa por despido nulo o subsidiariamente improcedente. Y además le digo que los plazos están ahora mismo paralizados para reclamar, que se reactivarán a partir de que se levante el estado de alarma.
Este es un detalle muy interesante porque muchas personas andan preocupadas porque, claro, ahora mismo todo lo que sea gestiones, incluidas las que tienen que ver con los tribunales, pues son más complicadas que en otras épocas de normalidad. Así que son 20 días después del estado de alarma los que tendría, más o menos.
Sí, sí, 20 días hábiles, no computan ni los fines de semana ni los festivos y empezarían, si todo como parece ser, ya no hay más prórroga del estado de alarma, el día 25 de mayo, que creo que es un domingo, no empezaría, empezaría el 26 de mayo, no, el 25 es un lunes, perdón, entonces empezaría el 25 de mayo los 20 días. Uh-huh.
Muy bien, perfecto. Lo digo para que se vaya haciendo también sus cuentas y luego que no, cuando termine el estado de alarma, pues sea ágil a la hora de gestionarlo. Entonces, pues dicho esto, Ana, vamos con la tercera, que sí es una nota de voz. A ver qué nos cuentan.
Hola, buenos días. Llamaba para hacer una consulta. Era por el hecho de que yo he estado en una empresa temporal trabajando el 6, el 7 y el 8 de mayo. El contrato mío se vencía el viernes porque nos les hacen semanales. El día 8 nos dijeron que había un posible contagio de una compañera que había ido a trabajar. Todo esto esperando a que a ella se la hiciera la prueba mientras nosotros nos hemos mantenido en aislamiento. Yo me previne y llamé a la médica de cabecera el día 15 para que me hicieran un seguimiento. Ahora mismo la empresa de la mutua ha dado que la chica era positivo y nos han hecho un informe como que éramos compañeros de riesgo. Mi pregunta es por qué no consigue hacerme la baja retroactiva la médica de cabecera y era para ver si se podía o no se podía hacer.
Entiendo que pide la baja retroactiva en la Seguridad Social desde el 8.
Sí, así es, parece que sí. Eso es un tema que no sabría yo responder con seguridad, porque claro, lo que sí dice la ley es que se debe retroceder esa baja al momento de que se produce la constatación de la enfermedad por el médico. Como uh-huh. acaba de apuntar que la propia mutua le certifica que se ha producido ese contagio desde el 8 de mayo, pues sí. Lo veo que lo tiene factible para reclamar. Aunque uh-huh. así sea.
Tendría que reclamar en todo caso a la Seguridad Social, entiendo.
Sí, sí, así debería ser. Ella a la Seguridad Social. Y en todo caso no puede suponerle ningún perjuicio. Es decir, la empresa, mientras eso no se solucione, debería correr con los salarios de todos esos días que han transcurrido entre el 8 y el día que le dé, ahora mismo le reconozca la baja.
Es una consulta un poco confusa. Pedimos siempre a los oyentes que nos lo expliquen de la manera más clara posible, porque por un lado dice que se le acabó el contrato el día 8, pero por otro lado dice que la mutua y la empresa el día 15 le elaboraron ese informe con el tema de la baja, con lo cual, no sé, es un poco efectivamente confuso, pero bueno, en la medida de lo posible, pues Ana ha establecido las pautas que seguro que le viene bien conocer a la oyente. Javi, la cuarta.
Venga, vamos con esa cuarta consulta. Además de un autónomo que hizo un ERTE el pasado 26 de marzo, pero que todavía no ha tenido respuesta ni del expediente y que no sabe además cuándo va a cobrar ese trabajador la prestación que le corresponde. Sin embargo, ahora se encuentra en otro escenario que ya quiere, digamos, levantar el ERTE y que por lo tanto que ese trabajador se reincorpore a su actividad. ¿Esto cómo lo hace, Ana? Porque si no tiene expediente ni nada, tiene esta duda.
Bueno, eso afortunadamente sé cómo lo va a hacer, porque vamos a ver, este autónomo cuando ha presentado el ERTE, en el momento en que lo presenta le aparece por defecto un número de referencia. Ese número de referencia es a nuestros efectos el número de registro de este ERTE. Entonces, a los 5 días de haber presentado la solicitud de ese ERTE, si no ha recibido, como es el caso, ninguna resolución por parte de la Comunidad de Madrid, pues entonces se entiende que se ha producido la fuerza mayor. Es decir, se le ha autorizado por silencio administrativo. Tiene el ERTE autorizado. Eso por ley. De manera que debería proceder a comunicar al SEPE que tiene este ERTE autorizado por silencio administrativo, de manera que el SEPE le reconozca a su trabajador los días de prestación entre el 26 de marzo y el día en que él va a solicitar la finalización del ERTE, ¿me entendéis?
Entonces, sí, totalmente.
Porque ahora mismo este señor, este autónomo, si dice que ya necesita al trabajador que vuelva, puede hacerlo. Se le permite renunciar al ERTE. El ERTE está aprobado, que lo sepa. Entonces, lo que tiene que hacer es escribir otra vez por el mismo canal que instó el ERTE, comunicando que renuncia al ERTE, que pide el llamamiento del trabajador, pero que no se le olvide hacer ese trámite, que a lo mejor no lo ha hecho pensando que no tenía el ERTE autorizado y si lo tiene, al SEPE, para que el SEPE le reconozca la prestación a este señor, al trabajador.
Muy bien, pues yo creo que también ha quedado claro. Ahora hay eso, mucho lío con el tema de la reincorporación de muchas empresas y el levantamiento total o parcial de muchos ERTEs, que yo creo que también va a traer consecuencias. Porque hablabas antes, Ana, del tema de las infracciones graves.
Sí.
Yo no sé si luego tendrán que levantar un poquito la mano, porque claro, una persona autónoma como es este caso, si no lo ha comunicado el levantamiento del ERTE, en estas circunstancias habrá que ser comprensivos, ¿no?
Hombre, yo creo que la inspección es comprensiva, No es, siempre lo ha sido, es decir, no van con el látigo, hacen requerimientos que no son sanciones, pero no, yo me atrevería a decir que dentro de quizá un año empezarán a revisar los expedientes de muchas empresas que solicitaron fuerza mayor cuando no debería ser fuerza mayor. Y eso es donde va a estar más el problema, ¿no?
Ya, sí. Sí, porque a partir de ahí las consecuencias pueden ser para muchas personas y muchas empresas importantes.
Sí, no tanto para las empresas, como digo, porque la ley ha establecido que la responsabilidad directa es de la empresa, ¿no? Pero la sanción y la reclamación de todas esas cotizaciones que se han dejado de pagar van a ir directamente a las empresas. El trabajador no va a sufrir el perjuicio, pero sí la empresa. Con lo cual,
claro,
imagínate si luego la empresa tiene muchas dificultades y entra en liquidación. Esperemos que...
Claro, no. Claro, sí. De manera indirecta, al final sí puede afectar al trabajador, porque, claro, si al final esa sanción pone en peligro a la empresa, pues el trabajador forma parte de ella, quiera o no. Pero bueno, pues Ana, que muchísimas gracias, que como siempre ha sido un placer compartir este rato de radio contigo y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Javier. Hasta la semana que viene.